Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Hoy nos acompaña la psicóloga Angélica Ana María Sánchez Rosales, con más de 30 años de experiencia en el ámbito clínico. Angélica ha dedicado su carrera a acompañar procesos de ansiedad, depresión y adicciones. Pero lo que hace su enfoque realmente especial es su evolución constante. Es tanatóloga, descodificadora y consteladora familiar. Actualmente se encuentra cursando la maestría en psicología sistémica en el CUDEC, integrando toda esta sabiduría para ofrecer una mirada profunda a los problemas familiares. Y hoy vamos a hablar de constelaciones familiares. Su cédula profesional es 9714716. Buenos días, doctora, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí nuevamente.
Segunda entrevista para enterapia.tv. La vez pasada hablamos de tanatología, ¿verdad?
Sí.
Y ahora traes otro tema que es de constelaciones familiares.
Sí es.
¿Qué viene siendo la constelación?
Bueno, las constelaciones familiares son una técnica desarrollada por Bert Hellinger, una persona que empezó siendo misionero en varios países y que, dándose cuenta que en esa parte del mundo las familias vivían de una manera diferente, empieza a estudiar y retoma conceptos de varios psicólogos y psiquiatras de la época. Y como él mismo, porque acordémonos de algo, y es un tema manejado ahorita en las redes, el niño interior, las lealtades. Todos somos pequeños niños heridos que estamos buscando ser vistos por mamá y por papá. Ser vistos, validados, valorados, apapachados. Y entonces, desde esta mirada de amor ciego, como le llamaba Bert Hellinger, el niño agarra la lealtad de la familia, la lealtad a no tenemos dinero, porque digo, sabemos que en México hay muchas creencias de los ricos son malos, tener dinero te corrompe, se tiene dinero porque se han hecho cosas malas, el dinero se gana con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son lealtades inconscientes. Y entonces, aún siendo adultos, desde esta mirada de amor ciego e infantil, yo soy igual de pobre que mis padres, que mis abuelos, que mis bisabuelos, que mis tatarabuelos y más para atrás. O si a mis abuelos, a mis bisabuelos o a mis padres les ha costado tanto trabajo tener lo que tienen, a mí ¿por qué se me va a hacer fácil? No. Y entonces inconscientemente nos saboteamos, ¿sí? Y entonces las constelaciones abren un campo, porque así se les llama al espacio virtual, digamos, donde está toda la historia de tu familia. Y entonces, en un momento casi sagrado, que es abrir un campo de constelaciones, entramos a la memoria de tu clan familiar para encontrar, si es que el campo lo permite, encontrar de dónde viene esta lealtad, con quién tienes esta lealtad y devolverle a cada quien su responsabilidad. Porque, insisto, como niños pequeños heridos, Queremos salvar a nuestra familia, pero no se trata de eso. Se trata de devolverle la responsabilidad a cada uno y poder avanzar hacia adelante.
Esto de las constelaciones integra aparte otro tipo de teorías relacionadas, porque lo de las lealtades que me estás platicando suena al Iván Bosormén Guinayi, que tiene un libro de lealtades invisibles, que habla mucho más o menos por ahí de la familia, de las relaciones familiares. Está complejón, está espeso el libro, está chido, ¿va? Pero la lectura no es tan simple, ¿va?
Exacto. Sí, por eso te decía desde el principio, Schellinger, desde esta mirada compasiva y desde esta mirada de humildad, porque ese es un tema primordial, la humildad. Él decía que él no crea las constelaciones como yo las hice y soy el único dueño de la técnica. Él junta la información de Freud, de Satir, de todas estas personas que antecedieron, donde ya miraban el inconsciente familiar, solo que era una mirada muy escolar, digamos. Llega Hellinger, estudia todo esto, porque Hellinger, una vez que sale de la iglesia, se hace psicólogo, se hace terapeuta y empieza a estudiar muchas miradas de la psicología. Y entonces, te digo, integra a Freud, que Freud empieza a dar los primeros pasos hacia entender esto de las lealtades familiares, pero no alcanza a llegar, ¿no? Se queda, la vida ya no le da para más. Pero todos estos psicólogos, todos estos humanistas retoman toda esta información y siguen adelante. Y llega Hellinger, retoma todo esto porque ve que todo va encaminado hacia lo mismo y crea la técnica, ¿sí? Pero los fundamentos científicos de las constelaciones familiares vienen de la psicología y de filosofía. Claro que sí.
Tú has estudiado varios campos de aplicación de la psicología, entre eso adicciones. Y en ese tema hay, por ejemplo, patrones familiares que se repiten, ya sea que el papá adicto, hijo adicto, ya sea papá adicto y la hija se casa con un vato que también es adicto. Cosas así pasan, ¿no? Y lo ha estudiado varias teorías, ¿no? Han estudiado esto. ¿Cómo es que hacer esta técnica con un paciente puede ayudar a encontrar ese patrón familiar y evitarlo?
Mira, ¿por qué hacemos lo que hacemos para pertenecer a nuestro clan? Algo importante que hay que aclarar es que todo esto es desde el inconsciente, porque obviamente desde el consciente un adicto va a decir, ah, bueno, pues yo soy adicto porque me gusta, porque se siente uno chido cuando estás en el viaje, porque estos sí son mi familia, ¿no? Con los otros adictos, es que con ellos sí pertenezco, con ellos sí tengo una familia, ellos sí me aceptan tal cual soy. En las constelaciones, las adicciones tienen un para qué, ¿sí? Como todas las acciones que realizamos, tienen un para qué lo hago. Y es para pertenecer, para serle leal a mi clan, para decirles a mis ancestros, yo lo hago igual que tú, o yo lo hago por ti, o yo sufro igual que tú, ¿sí? Por eso las constelaciones forman parte de mi bagaje de herramientas para la terapia, porque todo lo que yo hago en terapia, primero lo hago para mí, ¿sí? Yo sigo en terapia, como lo dije la sesión pasada, Iniciamos terapia en una fecha, pero no termina, porque el ser humano tiene tanta historia, a veces tanto dolor, a veces tantas complicaciones, que, o sea, necesitas mucho tiempo para mirar cada situación que has vivido desde, a veces desde diferentes enfoques, pero también, Hellinger lo decía, hay un tema primordial en las constelaciones, en la filosofía de Hellinger, que es tomar a los padres. Y tomar a los padres es así, a grosso modo, es aceptarlos tal cual son o tal cual fueron, si es que ya trascendieron. Y se oye muy fácil, ¿no? Se oye muy fácil, pero te voy a poner algo muy típico, ¿no? Yo cuando le digo a algún consultante, bueno, es que hay que aceptar a los padres tal cual son o tal cual fueron, todos dicen, ay, pues si yo los quiero mucho, ay, pues si yo me llevo súper bien con mis papás. Pero bueno, o sea, si hay algo que no me gusta, y ese pero ya es no tomarlos como son, ¿sí? Porque para la filosofía de Hellinger, todo es perfecto como ha sido y como es, porque ha sido necesario. Un tema muy importante en la filosofía de Hellinger es que Hellinger inició las constelaciones de una forma y fue evolucionando, ¿sí? Al principio él dirigía la constelación. Poco a poco se va dando cuenta que no es así y hay una modificación. Tampoco podías hablar dentro de la constelación, todo era en silencio. Hoy no. En las constelaciones y desde que él estaba, si tú necesitabas decir algo, lo podías hacer. Y algo que a mí me gusta mucho de las constelaciones es que si todo es perfecto como ha sido, porque ha sido necesario para que yo me sienta que pertenezco, para que yo pueda mostrarle mi lealtad a mi clan, entonces no hay nada que perdonar, porque todo ha sido necesario. Y tú me podrás decir, a ver, Ángel, ¿una violación es necesaria? Sí. ¿Un suicidio es necesario? Sí. ¿Un asesinato es necesario? Sí. ¿Por qué? Las constelaciones tienen tres leyes: pertenencia, jerarquía y equilibrio. Y un precepto muy importante, que es el orden antecede al amor. ¿Qué es pertenencia? Todos pertenecemos. Y tú dirás, bueno, pero es que hay familiares que así como que mejor lejos, no, pues ¿cómo crees, no? El malo, la mala, el que no cumple con sus obligaciones, el que ha hecho daño a la familia o a otros, la que abandona al marido, a los hijos, a la propia familia. ¿A poco todos esos pertenecen? Sí, todos pertenecemos, porque todos ocupamos un lugar en nuestro árbol genealógico. Y cuando, no, a ella no porque es prostituta, no, a él no porque ha matado, a ella no porque X y Y, haz de cuenta que en el árbol se hacen hoyos negros. Sea, no, tú no existes, tú no perteneces. Y entonces nadie habla de la persona, nadie recuerda a la persona, pero por lealtad infantil ciega, el último en llegar toma el lugar de esa persona a la que quisimos sacar del clan. Y entonces repite la vida de esa persona, repite muchas acciones que no nos gustaron o que no le gustaron a la persona y el nuevo repite la vida de esta persona. Y tú dirás, no, ¿y qué tendría de malo? Ah, pues porque su propia vida, entonces, no la puede vivir. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque tú naciste para algo diferente.
Se parece a estos casos donde una pareja, papá y mamá, tienen un hijo y lo pierden, ¿no? Fallece. Y al siguiente que tienen le ponen el mismo nombre y como que lo sustituyen entre comillas, ¿no?
Exacto. Exactamente. Y entonces, por medio de las constelaciones, esta persona, tomando tu ejemplo, llega conmigo y me dice, es que no termino de entenderme, no termino de sentirme que pertenezco, no termino de disfrutar la vida, porque es la típica persona que todo le va bien, pero no está feliz. O todo le va mal y está súper enojada. ¿Para qué vivo? Mejor me mato, mejor me voy de aquí. Entonces, por medio de las constelaciones, muchas, muchas, muchas veces aparece eso precisamente que acabas de decir. Ah, pues es que antes de ti hubo un bebé y tú vienes, tus papás te tuvieron para que ocuparas el lugar de ese bebé. Y entonces, el objetivo primordial, el objetivo final de una constelación es una reconciliación o una liberación, porque en este caso sería liberar a la persona de la carga de repetir la vida o vivir la vida de otro, que no se puede, que no es así. Entonces, se hacen ejercicios dentro de la constelación para hacer una liberación, para devolver la carga o para hacer una reconciliación. La reconciliación es entre víctimas y perpetradores y muchas veces algo que sucede con el clan, con el árbol genealógico, es que creemos que solo pertenece a tu clan la gente que tiene tu misma sangre y no es cierto. Por ejemplo, el gran amor del tatarabuelo pertenece al clan. Porque por esta persona hubo una modificación en este. Tu abuela tuvo un accidente y automovilístico, alguien la atropelló y perdió al bebé o murió. Esa persona que provocó el accidente pertenece al clan. Oye, pero ¿cómo? Pues si lastimó, si mató, si causó dolor, precisamente por eso. Y entonces, aquí es donde aparece la situación del equilibrio, donde aquella familia causó dolor a esta familia en el pasado y todo tiene que irse al equilibrio. Si aquí hubo muerte, aquí hoy toca que haya muerte, ¿sí? Si aquí hubo despojo, hoy toca que aquí haya despojo, para que todo esté en equilibrio.
Hablaste de reconciliación. Esto puede ser que haya una reconciliación con alguien que ya no está, con alguien que ya murió, o a huevo tiene que ser con, o sea, ir y pedirse perdón y abrazarse, o cómo.
No. Para Hellinger había dos situaciones muy importantes. Una es la relación, ¿sí? Tienes relación, por ejemplo, tú y yo tenemos una relación laboral. Existe. Va a dejar de existir el día que alguno de los dos decida no seguir trabajando con el otro o alguno de los dos deje este plan. En ese momento se termina esta relación. Pero con tu familia, aparte, hay relación y vínculo. El vínculo es sagrado. El vínculo es, aunque no exista una de las personas. ¿Por qué el vínculo es sagrado? Principalmente tenemos vínculo con los padres. ¿Por qué es sagrado? Porque nos dieron la vida. ¿Por qué el vínculo es sagrado con nuestros hermanos? Porque son nuestros hermanos, porque compartimos la sangre, ¿sí? La relación puede no existir porque me peleé con mi mamá, porque ya se murió, porque pues casi no hay relación, porque pues yo ya vivo en otro país y entonces casi no la veo y casi no hablamos. La relación se ha ido diluyendo, pero el vínculo es sagrado. Y mientras tú honras el vínculo, todo está bien. Y lo que dices es cierto. Vamos a suponer que llega alguien y dice, pues yo tengo muy mala suerte en el amor, porque todos los hombres con los que me relaciono terminan siendo unos malvados, terminan siendo unos tóxicos. Palabra muy común ahorita, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve la constelación? En la constelación, vamos a poner este ejemplo. La chica hace la constelación y entonces ve que su tatarabuelo fue un malvado con su tatarabuela. Y la tatarabuela sufrió muchísimo y la padeció y no fue feliz y deseaba morirse, ¿no? Porque era completamente infeliz. Entonces, por lealtad, ¿sí? Yo, abuela, lo hago igual que tú. No tengo un buen marido, no tengo un buen hombre junto a mí, porque si fuiste, yo no puedo tenerlo, no me permito tenerlo. Y entonces ahí se busca la reconciliación entre el femenino y el masculino. ¿Sí? No es exactamente con el tatarabuelo, sino en este caso sería con el masculino. Pero bueno, situaciones donde sí es con una persona en específico. Pero esta persona muchas veces ya no existe, porque fue tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Se dice, tanto en transgeneracional como en constelaciones, que 7 generaciones atrás nos afectan directamente. Directamente. Hay situaciones que van más atrás. A mí me ha tocado participar en constelaciones donde más atrás de la revolución, ¿no? Pero sí, es así de impresionante esta situación.
Fíjate, dice, hasta en la Biblia dice, yo me quedé bien clava, bien clavado con esa frase que dice, los hijos pagarán las iniquidades de los padres hasta la, quién sabe cuál generación. Y yo, ah, chinga, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué mi cría va a pagar mis errores? ¿O por qué yo voy a pagar los errores de abuelos? Pero ya después le di otro significado, así como el que traes más o menos tú.
Sí, porque mira, algo que a mí me encantó de la filosofía de Hellinger es que él no habla de romper, él no habla de pagar, él no habla de ¿por qué demonios me toca a mí cargar con todos los errores de esta familia de estúpidos? No. Él habla, se hace desde este amor ciego e infantil. Y si tú volteas a ver a un niño cuya madre o cuyo padre tiene alguna discapacidad, muchas veces ves a ese niño ver a los padres con un infinito amor en su mirada, en sus acciones. Cuando los niños viven una situación de divorcio con sus padres, a mí me ha tocado verlo en terapia, cómo los niños se sienten responsables de la ruptura de sus padres. Y algo que la psicología ha dejado muy claro desde hace muchos, muchos, muchos años, es que el niño se siente responsable del dolor, del fracaso, de la no felicidad de sus padres y cree en este pensamiento infantil, mágico infantil, que él es capaz de salvarlos. Entonces, Hellinger lo retoma y dice, ¿por qué repetimos las historias de nuestros padres? ¿Por qué pagamos las historias de nuestros padres? No, no es así. Lo repito por amor, ciego e infantil. Un amor que cree que con su simple amor va a salvar a toda su familia porque sabe que si no está con su familia, tiene posibilidades de morir. Eso es algo fundamental. El niño desde bebé se sabe indefenso, se sabe vulnerable. y necesita la mirada, el amor, el cuidado, la contención, el cobijo de los adultos. No es ya gratis la cara de los bebés, porque por muy vinagrillo que seas, ves un bebé y se te ablanda el corazón, porque la cara del bebé está hecha para eso. ¿Sí? Entonces, Hellinger retoma todas estas miradas y dice, por eso lo hacemos, por amor, porque yo estoy muy dolida, muy dolido de ver a mi mamá sufrir, de ver a mi papá sufrir, de vivir esta desgracia, de vivir en esta situación de extrema pobreza, de vivir en esta situación de cero amor. Y aparte, al sabernos pequeños, no nos permitimos ser más que nuestros padres. Nos cuesta mucho trabajo, pero no es por maldad, es por amor. Y no es por, te toca pagar lo que hicieron tus papás. No, yo lo elijo por amor. Yo lo elijo para pertenecer. Yo lo elijo para que mamá y papá me vean y me digan, qué buena hija eres, qué buen hijo eres. Estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgulloso de ti. ¿Sí? Y así lo hacemos. Y no nada más la filosofía de Hellinger lo ve así. Muchas otras filosofías van por ese camino, ¿no?
Ahorita que dijiste que era necesario, bueno, en ese sentido, que hay cosas que pasan, que son necesarias, que tienen que pasar. Eso me sonó mucho al estoicismo.
Y también al budismo.
Ándale, sí.
Sí.
Y por ejemplo, el Freud tiene un capítulo, ¿no? Que habla de recordar, repetir, relaborar. Y también suena que la gente repite y repite error y otro error y otro error. Y supongo que cuando alguien trae esas ondas de que no despega y se sabotea o tiene una relación que parece chida y la manda a la chingada. O un buen jale y se pelea con todo, no sé. Que repite y repite error tras error, pinta que la constelación lo puede ayudar a encontrar la causa, ¿no?
Exacto. Y aquí me gustaría señalar algo. Hace rato yo dije, si el campo lo permite, y retomamos un poco lo que te decía de que para Hellinger la humildad es muy importante. Retomando los tres principios que te decía. Pertenencia, todos pertenecemos. Jerarquía. El que llegó primero está arriba y el que llegó después está abajo. Esto es jerarquía. ¿Quiénes llegaron primero? Los padres. ¿Quiénes llegaron después? Los hijos. Y a mí me ha tocado ver varias veces, tanto en situaciones cotidianas como con mis consultantes, personas de 40 más o menos, 50, que ya tienen padres ancianos, y entonces dicen, ¿cómo es la vida? Primero empieza uno siendo hijo y termina siendo padre de sus padres. Eso es un gran error. Y ahí es donde la mirada de Hellinger es hermosa porque él dice que hay que, primero que hay que tomar a los padres como son. Y cuando tú los tomas como son, empiezas a sanar muchas cosas. Y cuando te quedas en tu lugar de hijo, entonces es muy difícil que tu vida se trastoque porque el precepto más importante para Hellinger era el orden antecede al amor. Creemos que el amor es lo más grande, pero no es cierto. Lo más grande es el orden. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. La madre está enferma, ¿sí? pero no está discapacitada. Y entonces el hijo o la hija empiezan a tomar todas las decisiones por la madre, todas, hasta qué comer casi, casi, ¿no? ¿Y a qué horas comer? ¿Y qué puede hacer? ¿Y qué no puede hacer? ¿Y a qué horas sí? ¿Y a qué horas no? Esto es, aquí está la mamá y aquí está el hijo. Este es el orden. Pero cuando yo como hija o como hijo empiezo a tomar las decisiones por mamá y a decirle, es que tú no sabes, es que tú no puedes, es que tú ya no puedes, me estoy poniendo en un lugar de su madre. Y yo no soy su madre, yo soy su hija. Y cuando yo estoy aquí, es como el ejemplo que decías del niño que nace para sustituir a otro. Mi vida está aquí, porque este es mi lugar, soy la hija. Pero cuando me vengo para acá, me vengo al lugar de la abuela. Esa no es mi vida. Y entonces la vida se me hace camote.
No, pero, a ver, ahí bueno, cuando, por ejemplo, el hijo responsable, adulto, tiene un papá, mamá, que ya empieza a chochear, que ya se le olvidan las cosas, que si se sale y luego se anda cayendo o se le van las cabras y no sabe cómo regresarse, ahí ese hijo responsable que sigue siendo hijo, le va a decir, no, no te salgas, no te salgas. Pa. Aquí, yo cuando te quiera salir, yo vengo por ti y te voy a sacar a la plaza, pero tú solo no andes yendo ni a la tienda.
Por eso dije, un padre que no está discapacitado.
Ah, va, ya.
Sí, cuando el padre, la madre están discapacitados, empieza a haber problemas motores o empieza a haber problemas cognitivos, claro que a mí me toca tomar las decisiones. ¿Por qué? Pues para preservar lo más posible su buen estado, ¿sí? Pero también ahí es desde la humildad de mi lugar de hijo. Porque si yo tomo las decisiones desde este, como le dicen hoy, desde este mood, es que yo sí sé y tú no, estoy acá. Pero cuando yo desde este lugar de hijo te digo, ¿sabes qué, papá? Por favor no salgas. O voy a cerrar la puerta porque es muy peligroso que te vayas a salir. Yo regreso y salimos y vamos y hacemos y esto, pero desde mi lugar de hijo, no desde la arrogancia de yo sí sé, tú ya no puedes, eres un inútil, eres una carga, eres un bulto. ¿Sí? Porque ahí no hay orden, ahí no hay honra, ahí no hay estar en mi lugar desde la humildad. Y cuando Schellinger lo decía, cuando actuamos desde la soberbia, desde la no humildad, la vida nos los cobra y nos los cobra muy caro. Para muchas veces en las conversaciones podemos ver cómo una enfermedad tipo esclerosis, cualquier autoinmune, habla de esta arrogancia. Habla de yo me siento más que el otro y entonces la vida te lo cobra y te dice, quédese en su lugar y ahora le va a doler.
Fíjate, doctora. También manejas muy bien el campo de las adicciones y en algunos mecanismos terapéuticos de las adicciones, los mismos adictos en recuperación dicen que la soberbia era una de las tantas causas por las cuales consumían.
Porque cuando estás en la soberbia, no estás en tu lugar. Estás fuera de tu lugar. Y entonces te cuesta muy caro. La vida te lo cobra caro. Porque algo que me gustaría dejar claro es que el equilibrio, este tercer pilar de las constelaciones, habla de el equilibrio es tú me das, yo te doy. Yo lo explico muy simple y es, sobre todo en la pareja, ¿no? Tú me das 5 besos, yo te doy 5 besos. Tú me das 10 abrazos, yo te doy 10 abrazos. Eso es el equilibrio que debemos de mantener con todos. Con las únicas personas donde este equilibrio no es así y nunca va a ser así, es con los padres. ¿Por qué? Porque los padres nos dieron la vida, nos dieron lo más grande. Y mucha gente cree que la vida se la debe a los padres y que debe de pagársela a los padres. Schellinger dice, no, la vida viene de la vida misma. Los padres fueron el vehículo físico para que tú llegues aquí, a este mundo. Los padres dijeron sí a tu vida. Y entonces la vida misma los usó a ellos para ser el vehículo físico para que tú estés hoy aquí. Pero ¿qué pasa? Que muchos hijos e hijas se quedan mirando a los padres pensando en, te tengo que pagar la vida que me diste. Pero no es cierto, porque la vida está allá afuera. Y si te fijas, yo hago el movimiento para ir a la vida y tengo que darle la espalda a mis padres, como ellos le dieron la espalda a sus padres. Pero no desde, me olvido de ti, no, sino voy hacia la vida, porque la vida está allá. Y entonces entendemos en ese momento, con un ejercicio, que los padres están atrás de nosotros, no porque te doy la espalda y te ignoro, no, sino atrás se quedan porque son el apoyo y son el empuje de los hijos hacia la vida. ¿Sí? Entonces, las constelaciones abarcan tantas cosas maravillosas que te explican precisamente eso que dijiste. Si yo estoy en la arrogancia, donde no me importas, no te veo, no te respeto, no te honro, porque eres mi mamá y ya estás vieja y no sabes, eres mi papá y eres un fracasado y no te respeto, la vida viene y te dice, espérate tantito, mi chavo, así no es la cosa. Y entonces, las adicciones, y es como lo decía Freud, y Hellinger lo retoma, el ser humano tiene dos pulsiones, la de vida y la de muerte. La de vida te lleva a muchas cosas que enriquecen tu vida, que la hacen grande, que la hacen maravillosa y que te hacen tener una vida más y mejor. Todo lo que haces de pulsión de muerte, adicciones, en todos los aspectos, depresión, estar enfermo constantemente, problemas con mis relaciones interpersonales, problemas en la chamba, problemas de todo tipo, ¿no? Pero esas son las pulsiones de muerte. Y muchas veces se ve eso en una constelación. O sea, de verdad, o sea, honrar a los padres en constelaciones es inclinar la cabeza, ¿sí? Y hay personas que no son capaces ni de inclinar los ojos ante sus padres en un ejercicio sistémico. Y entonces pueden entender por qué la vida les es tan complicada, tan complicada.
Y las constelaciones familiares, técnica, supongo, ahorita ya tú me dirás que no solamente va a servir cuando un consultante te llega con un antecedente de familiar cabrón, sino que a veces, pues una familia normalita o entre comillas normalita, ¿no? Una familia tranqui, una familia sin tanto pedo, también van a encontrar algo, siempre hay algo, ¿no? Según como
Siempre.
lo estás platicando, siempre va a salir algo.
Siempre. Hellinger decía, tomar a los padres es sanar cada mala mirada, cada mal gesto, cada mala palabra que les hemos dicho a lo largo de nuestra vida, de dicho y de pensamiento. Imagínate tener que sanar todo eso. Digo, te lleva toda la vida, ¿no? Mucho antes empiezas a ver resultados maravillosos, maravillosos. Pero sí, o sea, siempre hay algo, siempre hay algo. Hace poco tuve una consulta y llega mi paciente y me dice, ya que terminamos la sesión, una sesión muy profunda, me dice, no iba a venir porque me quedé pensando, no, pues hoy la semana estuvo muy bien. No tengo nada de qué hablar contigo. Y tuvimos una sesión sumamente profunda y movedora, porque a la mujer creo que se le movieron hasta las muelas del juicio. Porque de algo muy pequeño, algo muy tranqui, te puede llevar a algo sumamente profundo, porque al final todo lo que hacemos tiene un para qué, sistémico, transgeneracional, de descodificación, de psicología, de lo que quieras. Lo más tranquilo que me digas, lo más tranquilo.
¿Qué es la descodificación?
La descodificación es otra técnica donde, a grosso modo, es la enfermedad no es el problema. La enfermedad es la manera biológica que encontró tu cuerpo, tu sistema nervioso, para bajar el estrés que traes ante una situación que te rebasó. ¿Quieres? Luego lo platicamos, porque también es todo un tema impresionante. Por ejemplo, para la descodificación no existe el contagio. Para que veas.
O sea, la enfermedad como una respuesta de la mente, algo así.
Del sistema nervioso.
O la enfermedad como una manifestación de la mente. O sea,
Para la
a ver.
descodificación, la enfermedad es la respuesta biológica, la resolución biológica ante un estrés que te rebasó. Te voy a poner. Y con esto te voy a explicar por qué para la descodificación no existe el contagio. Cuatro personas al mismo tiempo llegan a su casa y encuentran a su pareja en la cama con otra persona. Una persona, una semana después, un mes después, tiene un infarto. Otra persona, una semana después, un mes después, tiene un problema articular. La otra persona, un mes después, una semana después, tiene un problema en la piel. Y la otra persona, una semana después, un mes después, tiene un problema de disfunción sexual. ¿Por qué cuatro situaciones? Digo, puede haber más, pero nos quedamos con estas. ¿Por qué cuatro respuestas diferentes ante un mismo evento? Si hubiera contagio, pues tendrían que responder de la misma manera, ¿no? Bueno, porque los huesos son el hacer. Y ante lo que vi, me siento desvalorizado e impotente ante esta situación. Y todo yo me afectó de esta manera, en mi valor, en mi valía y en el poder hacer. Y hacer de voy, te toco, voy, trabajo, voy, construyo. ¿Sí? Hacer con las manos, con los huesos, con las piernas, ¿no? Entonces, ya no puedo hacer. Empiezo a tener artritis, artrosis, empiezo a tener desgaste de los cartílagos. La otra persona, la que empieza a tener problemas de piel. ¿Por qué de piel? Porque ya no puedo tocarte. Ya está sucio, ya está sucia para mí, para mi manera de pensar, para mi manera de ver esa situación. Entonces, ¿Cuál es el primer órgano que entra en contacto con el otro? Es la piel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la piel se me pone mal? Salpullidos, eczemas, psoriasis, porque entonces ya no puedo tocarte. Esa es la respuesta que le da mi sistema nervioso a, para mí lo más importante con mi pareja era poder tocarla, pero ya no puedo, pero no puedo decírselo. Ah, entonces mi sistema nervioso dice, no te preocupes, comadre, no te preocupes, compadre. Te lleno de ronchas, te rompo la piel para que ya no lo toques. Entonces el estrés se te debe de bajar. La otra persona tiene un infarto. ¿Por qué? Porque todo a lo que yo le pueda disponer la palabra mío antes de es territorio y corazón es territorio. Llego a mi recámara, veo mi cama y veo a mi pareja con otro. Mi territorio ha sido usado, maltratado, ¿cómo se dice? Entró alguien sin mi permiso y me afectó el órgano del territorio y el órgano.
El mío cardio.
El miocardio, ¿no? Y la última es, ¿por qué hay disfunción sexual, hombre o mujer? Pues porque, ¿cómo vamos a hacerlo ahora tú y yo? Si ya fue mancillado el asunto. Y para mí eso es lo más importante con mi pareja. Entonces, mejor dejo de funcionar para ya no vivir el estrés de, pues ahora, ¿cómo lo hacemos? Si ya otro ocupó mi lugar. Y entonces aquí la descodificación te explica cada uno de estos casos por qué se vivió de esa manera, ¿no? Porque esa situación en particular era lo más importante en este tema.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista. Estamos hablando en este episodio de En Terapia.tv con una experta de la UNAM, la psicóloga Angélica Sánchez Rosales. Ella cuenta con 3 décadas de práctica terapéutica y en los últimos 15 años se ha especializado en herramientas que van a la raíz de nuestras historias, como la descodificación y las constelaciones familiares. Es una profesional que nunca deja de aprender. Actualmente maestrante en psicología sistémica, y hoy nos comparte su visión sobre el bienestar emocional, los vínculos familiares y las constelaciones familiares. Su cédula profesional es 97 14716. Doctora, ¿y los consultantes que llegan y hacen su constelación, qué respuesta has tenido con ellos cuando sí se apegan? Sí. A ver, es que quiero entrar en la parte de la resistencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, me siento Un poquito resistente, porque mi familia es una familia bonita, ¿verdad? No me pendejeaban de niño, ¿verdad? Es una familia bonita, no es perfecta porque yo la integro, pero es una bonita familia. Y de repente, hace mucho me quedé con una frase que dijeron hace, fíjate, veintitantos años en la facultad, que dijo un compa, porque íbamos ya en por ahí de noveno, octavo. Dice el compa, qué fuerte es encontrar las patologías de tu familia. ¿Ya? Y pues todas tienen patologías, ni modo que, o sea, no hay una familia perfecta, ¿no? Y hay pacientes que tienes, consultantes que tienes, que pues tu familia bonita, chida, ¿verdad? Y que están resistentes a de que no vaya yo a encontrar algo, ¿verdad? Que mi papá fue cabrón con mi mamá o cosas así, pues mejor no, ¿verdad? Ahí, ¿qué onda? ¿Cómo le haces?
Mira, una persona que viene a constelaciones lo hace por diferentes motivos, como casi todo lo que hacemos. Y muchas veces vienen a constelaciones como un último recurso, porque ya probaron muchas otras situaciones y no les resuelve el conflicto, no les da la paz que están buscando. Yo constelo ya desde hace varios años y me tocó, yo no era la consteladora, yo participé en la constelación. El tema era, mi marido creo que me está poniendo el cuerno. Entonces, cuando es una constelación grupal, pues te piden que participes como representante de alguna persona o de alguna situación emocional. En este caso, estaba yo con una amiga y a ella le tocó ser la traición, el tema principal de la constelación. Y a mí me tocó ser la representante de la que estaba pidiendo la constelación. Y esta consteladora no tenía mucha experiencia y aparte tenía un ego sumamente grande y arrogante, más que grande, arrogante. En una constelación no es que haya personajes principales. Primero no es una representación teatral, es abrir un campo de la historia de una persona, de la familia de una persona, para ver de dónde viene esta situación que se está viviendo y con quién se tiene la lealtad, con a quién se le dijo yo lo hago por ti o yo lo hago como tú. Y aquí pasó eso precisamente que tú dices. La consultante llega diciendo, creo que mi marido me engaña y quiero saber. Primer gran error. Uno no va a enterarse del chisme a la constelación. Uno va a la constelación a saber si el campo lo permite, con quién tengo esta lealtad y si la puedo sanar en este momento. No es ir a buscar un chisme, porque mucha gente va a hacerlo así y eso es arrogancia. Y entonces el campo se abre. Y esto pasó aquí. El campo empezó a abrirse, pero la consteladora, por su poca experiencia y su gran ego, se fue por lo que la consultante quería ver. Y la traición jamás fue mirada. O sea, a mi amiga, que era la representante de la traición, jamás le preguntaron nada. Y entonces, la consultante y la consteladora crearon una idea fuera de lo que se estaba buscando. Y no era real. Por eso ir a constelar es importante hacerlo con alguien que ya tenga muchas horas de vuelo y que realmente desde la primera entrevista te deje muy claro qué es una constelación ¿Qué puedes encontrar? ¿Qué no puedes encontrar? ¿Qué no vas a encontrar? ¿Y qué es lo que no se hace? Porque si no, la constelación no va a funcionar. ¿Sí? ¿Qué es esto precisamente? No se viene a buscar el chisme. ¿Que se entera uno de muchas cosas? Sí, sí se entera uno de muchas cosas. Pero tienes que estar preparada para eso, porque no siempre son cosas bonitas. Y entonces hay que tener la madurez de saberlo manejar como consteladora y de saberlo aceptar como quien está pidiendo la constelación.
Hace rato dijiste esto que esta última técnica me sonó que las constelaciones también toma del psicodrama.
Un poco, un poco.
Ok. Porque había más personas ahí en el trabajo terapéutico.
Sí, lo que pasa es que las constelaciones se hacen de dos maneras, individual, y se usan diferentes elementos para representar a las personas o las emociones o las situaciones, y grupal, donde se usan a las demás personas que hay ahí para representar. Ambas son igual de buenas, ambas son igual de excelentes, porque todas las personas involucradas en la individual o en la grupal salen beneficiadas del movimiento que se hace en las constelaciones. Y eso fue de lo último que Schellinger descubre en las constelaciones, que se llama constelaciones paralelas. Vamos a suponer que estamos haciendo una constelación vía Zoom, ¿no? Y entonces hay varias personas. O individual, pero ahorita vamos a hablar de la de varias personas, de la grupal. Y yo solo, vamos a suponer que somos 20 personas. Y tú vienes a constelar un tema X y nada más necesitamos 7 personas. Todas las demás, si realmente están aquí y ahora, hay momentos que alguien que no está participando directamente en la constelación, que se convierte solo en un observador, empieza a sentir cómo el campo le pide que haga un movimiento, ya sea que se levante, que se mueva, que haga una honra o que a lo mejor vaya a buscar un libro, ¿no? Eso es una constelación en paralelo. Y eso es tanto para el sistema de esta persona que fue tomada por el campo como para ti, porque es algo que se está viendo en paralelo. O sea, hay una sanación mayor porque el movimiento se hizo más grande. Y eso fue de lo último que Schellinger, antes de morir, dijo: el campo es tan grande y tan bondadoso que no nada más se mueve para ti, se mueve para todos, aún para los observadores. Y si se permiten hacer el movimiento, obtienen los beneficios más allá de la constelación tuya, porque todos los que participamos en una constelación encontramos beneficios, participemos o no. Así de grande y de maravillosa son las constelaciones.
Pues ya para terminar, doctora, cuéntanos si actualmente tienes un grupo de constelación en donde pueda participar más gente, así como decías, o cuéntanos la gente que quiera constelar o solicitarte consulta para ver si le queda bien la constelación, cómo te pueden encontrar tú.
La manera más efectiva para ponerse en contacto conmigo es por medio de mi WhatsApp. Es 55 33 44 44 84. Me mandan WhatsApp, me dicen que quieren una constelación, me piden día y hora, checo disponibilidad y concertamos. Las constelaciones grupales las hago los sábados, todo el día, desde la mañana hasta en la tarde. Tengo un espacio en donde se hacen las constelaciones, que es en el norte de la Ciudad de México, en Clavería, en Azcapotzalco. Y si no, se pueden hacer virtuales, ¿sí? Vía Zoom. Y eso es grupal o individual, ¿sí? De ambas maneras se puede hacer. Pero sí, todo es por medio de WhatsApp, que es lo que más me ha funcionado. La verdad, luego me tardo en ver Facebook, por ejemplo. Facebook lo uso mucho para escribir y poner ahí situaciones psicológicas donde la gente puede identificarse. Y por WhatsApp, por Instagram, perdón, es pues todas las invitaciones a los cursos, a las charlas, a las constelaciones. Pero siempre todo se remite a mi WhatsApp. Entonces, pues más directo por ahí.
Bueno, pues voy a dejar en las notas del programa esto, este medio de contacto y también tus redes para que la gente pueda saber más. Gracias por
Gracias.
tu participación, doctora.
Gracias a ti y es un gusto como siempre.
Gracias por acompañarnos en este episodio de enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.